Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre historia de videojuegos y Nintendo, segunda parte.
Oh yeah.
En el episodio pasado habíamos hablado de todo el nacimiento de Nintendo, las cartas Hanafuda, se heredó, se cambió, se movió, bla.
Llegamos el patriarcado, la cosa,
tal, los chinos japoneses, perfecto. Llegamos ahora a 1980.
Okay.
Yoshi Yamauchi habla con Minoru Arakawa, que es su yerno, y le dice: bebé, yo quiero ir para Estados Unidos porque en están los billetes. Japón está muy rico, pero la plata está allá, en el norte. Y como tú hablas inglés y viviste en Canadá y tal, sabes cómo es la movida, te requiero. Él insiste, hasta que finalmente Arakawa accede. Y parte de la, digamos, del proyecto era: vete para Estados Unidos, eliminamos toda la línea de distribución de terceros de arcades, distribuimos directamente a Japón, a Estados Unidos, a través de Nintendo América. Y seguido de eso, simplemente tú te vas a encargar de distribuir y luego lanzar la consola que estamos armando de 8 bits.
Ok.
Chan, chan. Y él le dice: listo, nos vamos. Entonces, en el año 1980, Minoru Arakawa y Yoko Yamauchi, su esposa, vuelan a Estados Unidos y se instalan en New Jersey. Y las oficinas de Nova se instalan en Manhattan, Nueva York.
Okay.
Básicamente lo que hacían todo el día era una oficina pequeña en un rascacielos, en el séptimo piso. Y lo que hacían básicamente todo el día era bajar e ir viendo en bares, en locales, a ver cómo era la movida de los jugadores con los arcades. Era como un estudio, digamos, de mercadeo de japonés.
¿Qué les gustaba?
Exacto. Y cómo era la movida, para saber exactamente qué hacer en Japón, qué importar y qué entonces distribuir en este nuevo emprendimiento de Nintendo en Estados Unidos.
Buenísimo.
Luego que ya definen una estrategia, dicen: listo, nos hace falta primero una red de distribución. Porque evidentemente al eliminar a los terceros que hacían toda la movida del arcade,
claro,
requieren ellos pues una red propia. Buscan a dos carajos, uno llamado Alston y Ron Judy, que eran socios. Y tenían una empresa de transporte. Ellos habían trabajado anteriormente con otros distribuidores. Y Arakawa les dice: mira, vénganse para acá, trabajamos juntos, hacemos esa distribución, eso va a quedar bellísimo. Y ustedes van a ganar un poco de plata. Ven la vainísima, no de pinga, la empresa no está yendo muy bien, estamos teniendo pérdidas, así que el tema de los videojuegos puede que vaya bastante bien. De hecho, ya ellos anteriormente habían hecho importaciones de arcades como Space Fever y les había ido bien con otras empresas. Y dije: bueno, ahora que estamos con Nintendo y tenemos como esa garantía de que somos directos, pues capaz nos va mejor. Y el trato era que de aquí en adelante ustedes ganan un porcentaje por lo que se distribuya.
Buenísimo.
Y todo iba bien hasta que todo comenzó a ir mal. Porque entonces,
no.
Porque digamos que la única condición que había era que de ahí en adelante todos los juegos de Nintendo fuesen una mierda. Y lo fueron.
Sí. ¿En serio?
Sí, todos los arcades eran un desastre. Entonces, claro, evidentemente Arakawa dice: ok, esto está mal, necesitamos buscar la manera de que esto se revierta. Y entonces ponen todas sus esperanzas y todo su empeño y prácticamente todo el dinero que tenía Nova en Radarscope. Es este proyecto que ya hemos hablado en otros episodios, que tú eres una navecita, que está como la vista 3D. Entonces Arakawa sentía que esa innovación de esa vista y toda esa movida iba a ayudar un montón a que la gente se enganchara, y el arcade pues iba a vender como vendía en ese momento un Pac-Man o un Pong, por ejemplo. ¿Sí?
Ah, ya estaba Pac-Man en ese momento.
Claro, estaba Pac-Man en ese momento.
¿De quién es Pac-Man?
De Namco. Eso lo hablamos en el otro episodio.
¿Me lo dijiste ya?
Sí, claro.
Ah, perdón, entonces no te lo pregunto. Tengo mala memoria.
Ya veo. Una de las cosas que ellos detectaron en el Radarscope es que no había algo llamado factor de repetición. Es decir, la gente iba al arcade, jugaba con el Radarscope, les gustaba el juego, pero no volvían nuevamente. No te enganchaba el juego. Entonces, al no haber un enganche, pues tenías máquinas que estaban por todos lados, pero nadie jugaba con ellas. En vista de que habían invertido prácticamente todo el dinero que tenían, la única solución viable era: bueno, listo, hacemos algo en Japón, ese algo lo importamos a Estados Unidos, recogemos todas las máquinas, las sublimamos otra vez con otro juego, cambiamos la tarjeta y otra vez para la calle. Y nos y se ahorraban todo el tema de importar los cajetines y todo, que era demasiado costoso, era demasiado tiempo. ¿Okay?
Claro, era reciclar lo que ya tenían.
Exactamente. Y para eso, ¿a quién llaman?
Ashi, no sé qué cosa llama Ushi.
No. Llaman a Shigeru Miyamoto.
Ah, claro, a Shigeru Miyamoto.
¿Pero a Shigeru Miyamoto? Mario, Zelda.
Y
le dice: Moreno, hay que hacer un juego.
Ya va. Shigeru Miyamoto era el que pintaba los cajones.
Sí, claro. Pero acuérdate que ya en ese momento había trabajado en juegos de Nintendo Arcade en el 78, 79. Estamos en el 80.
Claro, ya dejó de pintar, ahora sí está creando lo
claro,
que
quiere. Claro, porque le dijeron: este carajo sabe, hay que ponerlo a crear. Y le dicen: bebé, tú que eres el que sabes, hay que hacer un hit. Hay que hacer un Pac-Man, pero de Nintendo. Así que ve que te fumas y me lanzas algo. En ese momento Nintendo, en Japón, estaba negociando con una empresa llamada King Records los derechos de Popeye. Popeye el marino.
Popeye el marino, soy Popeye. Ese mismo.
Y la idea era hacer un juego de Popeye para arcade. Ya tenían todo el juego armado, pero hubo un tema con los derechos y se retrasó. Entonces el juego no sale para arcade y se cancela. En vista de toda esta movida, pues finalmente sacan un juego medio a las corridas, usando, presumo yo, lo que ya habían armado con Popeye y cambiando ciertas mecánicas, y lo mandan a Estados Unidos. Y en ese momento ya Nintendo, para abaratar costos, se había mudado de Nueva York a Seattle. Estaba en un galpón con unas oficinas, y ahí ensamblaban las máquinas y ahí atendían a la gente y toda la movida. Cuando reciben la placa, dicen, listo, pues agarremos esa mierda, búscate un arcade, lo montan, pum, lo prueban, pam, ¿qué dice? Donkey Kong.
¡Wow!
Y dicen, marico, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Donkey Kong? ¿Qué estupidez es esta? Y realmente la primera reacción fue decepcionante, porque digamos que ya venían como con, o sea, no sé qué expectativa tenían, pero obviamente algún mono que es como tonto, con un muñequito rojo que brinca, con una princesa, les pareció como cualquier vaina. Y de hecho pensaban que el juego le iba a ir muy mal, pero no fue así. Ahora vamos al año 1981. Donkey Kong rompe toda mierda. Lo rompe todo, todo, todo. La gente se volvió loca, la gente se mataba por jugar en el arcade. Era un desastre.
Fue un exitazo.
Pero absurdo.
Pero es que claro, se tuvieron que aprovechar muchísimo del éxito de la película King Kong.
Buen punto. Sí y no, ¿ok?
No, claro que sí, muchísimo.
Vamos ahora a 1982. Ya pasó un año. El platal es una locura. Nintendo ya había licenciado incluso para consolas en ese momento el juego. Un port de Donkey Kong. Y llega a Universal Studios y les dice, te voy a romper el culo porque King Kong es mío.
Claro, con toda la razón.
Ya va, cálmate. Ellos le dicen, vamos a negociar. Y cuando van a negociar es como que, bueno, básicamente, o me das todo lo que te has ganado con el juego, o hacemos que esta mierda cierre y te mueras en el infierno. Entonces, como que haces la vaina, listo. Se llega a Caguas y llama un pana de él llamado Howard Lincoln. Howard Lincoln era un abogado que había trabajado anteriormente cuando hicieron toda la movida con Ron y Judy del tema de los transportes de los arcades, y lo había ayudado en otras cosas, como por ejemplo en ese año una cantidad absurda de copias piratas que salieron de Donkey Kong. Howard Lincoln lo ha ayudado ahí con las demandas y la cosa contra estos juegos. ¿Okay?
Okay.
Y le dice, coño, mira, tenemos este pedo, Universal nos está amenazando.
Con toda la razón, porque ya nos copiamos del monito.
Pero ya, bueno, también.
Del gorila.
Bueno, pero es Kong, es un mono y ya, o sea, es bla.
Sí, pero es más o menos la misma dinámica de la película.
Bueno, pero vamos a qué pasó, porque eso es lo que tú dices, pero ya esto pasó.
¿Quién ganó?
Ya está, pero ya bájate, pero vamos a hold your horses. Vamos por parte. Digamos que en ese momento Nintendo venía ya de todo un inicio bastante atropellado. Casi funden todo Noah en el 80 con el tema Rarscope. En el 81, gracias a Donkey Kong, empiezan a levantar cabeza, empiezan a hacer plata. Y ahora este tema, un año más tarde de Universal y esta posible demanda, pues complica mucho el panorama. O sea, digamos, si Universal los reventaba con la demanda, pues hasta llegaban. O sea, ya no iba a haber manera de que levantaran cabeza nuevamente. Howard Lincoln le dice a Arakawa, dame un chance, Moreno, yo voy a ver qué es lo que puedo hacer por ti.
Okay.
Y empieza a investigar. Y se da cuenta de que si bien Universal había hecho la película de King Kong efectivamente en el año 33, no había suficiente registro, recurso legal para amparar el uso de la figura en este nuevo formato que era el videojuego.
Ok.
Y se toma de ese principio. O sea,
con un hueco legal gana.
Ya, coño, pero tampoco había un muñequito rojo llamado Jumpman que brincaba y movía y bla, ¿sabes?
Bueno, claro.
También tienes que es lo que hay. Tampoco que encontré barriles, o sea.
Okay.
Es un mono grande, está bien, perfecto. Pero tampoco es que es la idea más genial del mundo, ¿sabes?
Ok.
Bien, Universal sí logra intimidar a la gente que había hecho los ports en ese momento de Donkey Kong, que eran Atari y Coleco. Date cuenta que esto es antes de la gran caída y todos se cagan, pero Nintendo dice, no, yo voy para adelante, así que vamos a echarle bola. Entonces, en el año 1983, van a juicio y el juez Robert Sweet declara a Nintendo inocente. Y Universal tiene que pagarle $1,000,000 de dólares de indemnización por daños y prejuicios a Nintendo.
¿Qué?
Que era mucha plata en esa época. Y claro, imagínate, los carajos no solo levantan cabeza con el juego,
sino con los $1,000,000 de dólares.
Sino con el millón de dólares que le dan por la demanda. Entonces, como que
no.
Listo, Nintendo llegó para quedarse en Estados Unidos. ¿Okay?
O sea que, ya va, espérate. Esto tiene que quedar. Nintendo existe hoy gracias a que Universal lo demandó, lo siento. Que sí.
Claro que no, digamos.
O sea, sí. No solamente se copiaron King Kong, también le robaron $1,000,000.
Digamos que lo ayudó, digamos que sí, el millón ayudó, pues, pero Donkey Kong era un éxito, o sea, hacían plata. No tengo el número de cuánto hacían, pero hacían mucho dinero. Pero sí, evidentemente que toma $1,000,000 ahí, ah, coño, fin, nada más acá, o sea. Eso es indudable. Bueno, y a partir de ese momento, Howard Lincoln es nombrado vicepresidente de Nintendo, obviamente, por la afinidad que tenía con Arakawa y el compromiso que tenía con la empresa.
Claro, papito, que eres bien inteligente.
Y Howard Lincoln va a ser una persona clave, importantísima, en lo que vamos a ver a partir de este momento en toda la historia de Nintendo, de Sega y de PlayStation.
Wow.
Te tengo dos notas curiosas.
Cuéntame.
La primera es una aclaratoria en función a algo que he visto mucho por internet, que de hecho nos envían esto en Instagram, un Shanini me preguntaba, y lo he visto en muchos tweets y en muchos lados, acerca de un hombre llamado John Kirby.
Ok.
John Kirby fue el abogado que representó a Nintendo en ese juicio donde gana este millón de dólares. Y años más adelante, en el año 92, todo el team de Nintendo que estaba trabajando en un juego llamado, un juego que después llamaron Kirby Dreamland para Game Boy, que es el personaje este de Kirby que todos conocemos.
¡Wow! ¿En serio?
Viene en honor a la defensa que hizo este pana en el juicio. Claro, aquí yo con la acotación, porque Howard Lincoln es realmente quien tiene las bolas de decir vamos con esto, y es quien arma toda la pea.
Okay.
John Kirby es quien ejecuta.
Es la voz.
Exacto, John Kirby es la voz en el juzgado.
Exacto.
Sí, pero Howard Lincoln es realmente quien recibe el crédito, porque eso fue hacia adelante, pues, digamos.
Okay.
La segunda nota curiosa es que cuando iban a hacer el lanzamiento de Donkey Kong, el personaje principal se llama Jumpman, que es como el hombrecito que brinca.
Okay.
Evidentemente no sentían que tenía como esa pega o ese gancho que requerían para la audiencia, el público que iba a jugar el juego. Y justo en ese momento, mientras buscaban un nombre, el dueño del almacén donde ellos operaban vino a reclamarle a Arakawa porque tenían meses atrasados en la renta.
Okay.
Luego hubo una discusión acalorada y ahí se dijeron algunas cosas. Arakawa le dijo, coño, dame chance, bebé, que yo voy a hacer unos reales.
Dame chance para ganar la demanda con Universal.
No,
y ya
porque ni siquiera se han demandado. Están arrancando, coño. Entonces le dice, dame chance, yo te pago. Y el tipo al final, digamos que acepta la buena fe de Arakawa y deciden colocarle Mario, porque el dueño de esta almacén se llamaba Mario Siegel. Esa es la primera aparición de Mario en un juego, que fue Donkey Kong, viene a partir de esta persona.
¡Wow! Es que mira, si es igualito, nunca me había dado cuenta.
lo cual es muy curioso, porque el digamos que el nombre de Mario es un nombre que es italiano, y en ese momento nadie había pensado que el tipo era italiano, ¿tú me entiendes?
Claro.
Ni que era nada. Digamos que sí, ya se fue dando con el paso de los años, pero nació como una cosa completamente accidentada, no fue algo completamente planificado.
Me encantó. Okay. Me encantó esa historia.
Ahora vámonos a 1983, a Japón. En Estados Unidos están con sus pies haciendo plata con el Donkey Kong. Vamos a Japón a ver qué está pasando. Recuerda que en ese año se fue todo al carajo en Estados Unidos. O sea, todo colapsó. Digamos que 1983 fue el año más fatídico de la historia de los videojuegos.
Menos para Nintendo, porque ganó $1,000,000 por la demanda.
Pero eso es otro peo, porque esto es arcade. Yo hablo de consolas de casa.
Ah, ok.
Mientras eso pasaba en Estados Unidos, en Japón, Yamauchi estaba lanzando la Famicom. Okay, que es la consola de 8 bits que todos conocemos, con la que todos jugamos, que la llaman Family o la llaman Nintendo Ace, lo que ustedes quieran, pero es el Famicom.
Okay.
El Famicom sale con 3 juegos. Sale con Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y...
y Donkey Kong.
Y Popeye. Esto... ¿Qué?
Es como Pong.
No.
Donkey Kong Jr. y Donkey Kong Grande.
Lo que pasa es que... No, pero nunca jugaste Donkey Kong Jr.
No.
Es de pinga. O sea, digamos, es un concepto parecido, donde tú eres el hijo de Donkey Kong que va a rescatarlo, que está preso su papá.
Okay.
Pero es simpático, pues. Bueno, no importa. Y Popeye. Que ya en ese momento los derechos de King Records los habían devuelto, así que estaba todo en orden.
Okay.
En ese momento, durante ese lanzamiento, les fue bastante regular a Nintendo. No hicieron mucha plata, no tuvo tanta acogida como esperaban. Salen otros títulos, porque básicamente digamos que el negocio siempre fue: vendemos la consola, pero vivimos de los cartuchos, de la venta de los títulos. Digamos que no terminaba como de pegar. ¿Okay? Sí se vendía, pero no era el wow que ellos querían que ocurriese, como fue con Atari en Estados Unidos. Hasta que entonces, en 1985, nuestro querido pana Shigeru Miyamoto, con una campaña brutal de publicidad, hacen que todo para arriba gracias a un juego llamado Super Mario Bros.
¡Oh, sí!
¿Okay? Y ahí sí, la cosa se pone pero deliciosa. Esas ventas ahí... Ese Yamauchi, coño, que de pinga la vida con tanta plata. Y empiezan a vender un montón. Y cuando todo había viento en popa, que todo estaba perfecto, pasa lo que no esperaban que pasara. Un lote grandísimo de Famicom venían con una falla de fábrica. ¿Okay? Que hacían que los juegos después de un rato se trabaran.
No.
¿Okay? Habían dos alternativas. Y Yamauchi tomó la más extremista de todas. Una alternativa era: tráeme la consola, yo te la reparo y te la devuelvo. Porque ya en ese momento habían identificado cuál era la falla. Digamos, eso era lo más viable, pero la persona tenía que esperar entonces a que lo repararan, lo doblen y todo el cuento.
Claro, y eran prácticamente todas, ¿no?
Y la que era un lote muy grande. Y la que tomaron fue quizás la más extremista, pero fue la que mejor le salió. Recogieron todas las consolas dañadas y le dieron a la gente una consola nueva. Toma,
wow.
Perdieron decenas de millones de dólares en esa operación. Pero Yamauchi decía, es un precio muy bajo para mantener reputación y nombre de Nintendo en alto.
Wow.
O sea, Nintendo va a responderle a la gente y va a responderle, y aunque perdamos plata, esto es, digamos que este acto va a verse beneficiado a futuro.
Claro.
Y así fue. O sea, digamos que eso consolidó mucho más la marca como una marca seria, como una marca comprometida con el consumidor, y Nintendo otra vez.
¡Chin, chin!
Una locura. Entonces, ya para el año 85 habían pasado 2 años de toda la movida de la Gran Calle en Estados Unidos, y Yamauchi a Maracago le dice, coño, vamos a vender la Famicom allá con los gringos, huevón, porque si aquí vendemos muy rico, yo quiero vender también allá en Estados Unidos. Entonces empieza a presionarlo para la venta. Pero Arakawa tantea el mercado y le dice, mira, no es el momento, no, esto no pinta bien, acá la gente está asqueada, está obstinada, no quiere saber nada de videojuegos,
okay.
No es fácil. Le dice, pero dame chance y pensamos algo, porque el tipo está con el piqui de marico, vamos a vender la Famicom en Estados Unidos.
Okay.
Te tengo una nota curiosa de este punto.
Cuéntame.
¿Sabes que la Famicom es blanca con roja?
Sí.
Yo, no sé, tú pensarás que es un tema del diseño, que se ve más espacial, que se ve más bla. Y básicamente es blanco con roja porque era el plástico más barato que había.
No.
De hecho, los cables están pegados porque era más barato soldarlos. Y el cable es corto porque era más barato el cable corto. Así que sí, digamos que.
Wow.
Que ahí.
Ahorrando material.
Bueno, Yamauchi, por favor. Pero bueno. En vista que la vaina estaba ya mejorando, deciden entrar en Estados Unidos. Pero Arakawa le dice: me hace falta que agarres todo lo que es la Famicom y la metas en una vaina que no parezca nunca una consola.
Wow.
Y crean algo llamado ABS, Advanced Video System.
Okay.
Okay. Y lo lanzan en el CES, que es el Consumer Electronic Show, que en ese momento era como que la exposición anual donde todas las empresas de tecnología presentaban sus productos y vainas.
Okay.
Pero está mezclado todo, está mezclada la nevera con la cocina, con Nintendo, o sea, y con la música. Eso era un pastel porque no había una industria definida. Entonces no había un evento como la E3, por ejemplo, que hay hoy en día, que es un videojuego. Entonces digamos que lo vendían como que esto no es una consola, esto es un centro de entretenimiento.
Okay.
Era una vaina gris toda ostentosa que por dentro era la Famicom tal cual, pero una vaina toda gris toda fancy, con un teclado musical, con un teclado de computadora, con una grabadora. Y es como, bueno, aquí este es el futuro, ¿no?
¿What? Jamás he visto esa.
La vas a ver cuando pongamos la foto. Claro, no la viste nunca porque nunca salió a la venta propiamente. Era solamente, o sea, la idea de ellos no era vender. Era ver la reacción de la gente en ese evento. Porque en ese evento va gente de la industria,
uh-huh,
buscando cosas que le interesen. Y okay, ellos querían ver realmente cuál era la respuesta. Digamos que no era vender. Vamos a ver cómo va con este invento que hicimos, que era todo mentira. El eslogan era, la evolución de una especie ahora está completa.
Wow.
Es como que, wow, es el futuro, bla, bla.
Claro, suena súper cool.
Pero realmente a nadie le importaba. La gente pasaba, se reía, se burlaba, suspiraba, echaba cuentos de la caída con Atari. La verdad no había ningún tipo de interés en nada relacionado a la industria, que es lo que realmente Arakawa esperaba. Digamos que Arakawa hizo esto como voy a medir y también para que Yamauchi es la ladilla.
Fue una movida súper inteligente porque la presentó y no gustó, buenísimo, y no afectó a la Famicom.
Claro.
Porque
no,
la Famicom, visualmente nadie la vio.
Claro, nadie nunca la vio. O sea, era otra cosa. Y es como, y aparte tampoco nadie estaba pendiente de qué hace Nintendo en Japón. ¿Tú me entiendes? No les interesaba a los gringos algo más allá de su frontera.
Exacto.
¿Okay? Pero un hombre llamado Sam Brofsky vio este ABS y dijo, eres tu bebé. Y los ojos le brillaron y fue a hablar con Arakawa. Y le dijo, marico, esto hay que sacar a venderlo, esto es lo que es, esto es el futuro. Y yo le dije, pero ya, weón, chill, ¿qué es lo que es? Sam Brofsky tiene una firma de venta y marketing. La idea básicamente era conectar proveedores con tiendas y distribuir todos esos productos de la manera más eficiente posible.
Okay.
Hizo mucha plata en los 70 con Atari y decía, estos panas tienen lo que hace falta para que esto otra vez sea un negocio. Evidentemente que él ya recuperó.
O sea, él trabajó con Nolan.
Trabajó con todo en ese momento. Y vio lo que esa industria daba, pero también vio cómo se fundió. Y vio entonces en la ABS la posibilidad de vamos para adelante, vamos otra vez a hacer plata con esta vaina.
Ok. ¿Okay?
Brofsky habla con Arakawa, le explica a marico lo que hizo mal Atari, lo que puedes hacer bien tú, dónde estuvo los errores, porque todo colapsa, porque no los vas a cometer de nuevo, porque te va a ir bien.
Okay.
Y trata como de irlo empujando a vamos a hacer la vaina, vamos a lanzarlo. Arakawa no estaba totalmente convencido, finalmente logra convencerlo este pana. Y cambian todo. Entonces, por ejemplo, ya no eran cartuchos, eran game packs.
Okay. Okay.
Ya no era consola, era control deck. Okay. Y esto es y aparte la cuando la empezaron a promocionar, ya no era el ABS y se enfocan en lo que sería después la NES o la NES.
Wow.
Okay, que es la que está allá arriba, esa la gris con coso.
No me acordaba que la japonesa, que era blanca con roja, es la misma que
claro,
esta.
Es la misma,
esta es la americana.
Esta es la americana, es lo mismo, solo que esta es más fancy, pero básicamente realmente la misma pendejada. salvo algunas cosas extras de seguridad que le pusieron. Dicen, listo, vamos a lanzar la NES. Obviamente le hacen toda esta movida gris, tal, toda fantástica. Hacen el cambio de los nombres, ahí tú sabes, Winky Winky. La lanzan con el Zapper, que es la pistolita para jugar Duck Hunt. La lanzan con Rob, que es un robocito que agarra unos disquitos. ¿Okay? Pero antes del lanzamiento, ellos deciden tener, o sea, hacen demostraciones y llevan todo esto a focus groups, a tiendas, o sea, hablan directamente con los dueños de tiendas de grandes cadenas en Estados Unidos. Y la verdad es que no les va tan bien. ¿Okay? En un principio, el Rob fallaba, la gente decía que la NES era una mierda, que eso era una cagada, o sea, realmente no fue como que el boom que ellos esperaban. Aún así, siguieron adelante. ¿Okay?
Okay.
Luego de tanta planificación, llega el día del lanzamiento. Buscan una cadena de tiendas llamada FAO Swords, o F-A-O Swords, que es una cadena que venía por juguetes fancy.
Okay.
Y le dicen, coño, dame un espacio, montamos acá unos televisores, una cosa, una genie, unos juegos, una vaina, y bueno, vamos a ver qué tal va, ¿no? Después de todos esos meses de planificación, estrategia tal, abren la tienda, ponen toda la vaina completa. A los pocos minutos de la tienda entra un carajo directo al stand, agarra un NES, agarra 15 juegos.
¿What?
Y dicen, verga, lo hicimos. No, era un tipo de la competencia que estaba comprando el NES para ver qué coño
me. No. Pero lleva, esta tienda vendía exclusivamente Nintendo, más nadie lo hacía. Se lo entregaron a él. Pues,
es que nadie le importaba. Digamos, no es exclusiva porque nadie le interesaba. Consideran como la oportunidad para hacer el lanzamiento a ver qué producía, ¿entiendes? Pero realmente nadie le importaba vender Nintendo. Es como que sí, marico, yo no quiero vender videojuegos, esto es un desastre.
Claro.
Porque pasó durante la caída, ten en cuenta que las tiendas que habían comprado a un precio de venta,
claro,
cuando tienen que rematar inventario, pierden un montón de plata. Nadie quería saber nada de esa vaina, ¿entiendes?
Claro.
Esto es para la oportunidad y es como, bueno, dale, marico, lánzate y a ver qué tal, a ver si funciona la cosa. Esa parte es muy anecdótica porque comió la madre que el primer cliente, todo mentira.
¿Y quién era la competencia en ese momento?
No, la competencia podía ser, bueno, ya por ejemplo se asomaba Sega con la Master System por allí.
Wow.
Podía también de repente hacer Atari buscando alguna vaina. O sea, habían gente ahí revisando qué estaba haciendo Nintendo.
Okay.
Vamos a 1986, el año de lanzamiento. Nintendo fabrica 100.000 unidades, vende únicamente 50.000. Digamos que fue un éxito medianamente moderado. No fue el hit que todo el mundo esperaba, no fue el wow al momento, pero bueno, ahí la cosa va andando.
Yo juraba que le había ido súper bien.
Digamos que sí le fue bien, teniendo en cuenta que nadie creía en el proyecto, teniendo en cuenta que nadie creía en el producto, que nadie creía en los videojuegos, que vendas la mitad de las unidades que tenías planteadas. Con este éxito, digamos, moderado de Nintendo, Arakawa decide buscar a una persona que él siente que puede ayudarlo. Un hombre llamado Peter Main. Peter Main fue un vecino de Arakawa cuando vivía en Vancouver. ¿Ok?
Ok.
Se hicieron pana y hay una anécdota porque el tipo dice que él convenció a Arakawa de que cortara un árbol que le entorpecía la vista. Y él dice, si me convenció a mí de que hiciera algo que no quería hacer, va a convencer al mundo de que el Nintendo es lo ideal, ¿no?
Pero eso está muy mal, porque va a cortar un árbol.
No, bueno, cortar una rama, una vaina, yo no sé, X. Bueno, una de esas de vecinos primermundistas, de, ay, quítame la rama, ay, el sol, ay, X. El tipo tiene una cadena de restaurantes y el tipo dice, a ver, que no sé nada de videojuegos. Le dice, pero no importa, vente que tú eres el hombre. Desde que él se va a Estados Unidos con la idea de Noah, lo trató de reclutar, ¿ok? Y siempre el tipo le dijo que no. Y en este momento insistió de nuevo y le dijo, verga, te necesito, vente. Y el tipo estaba como en un pedo de coño, como que siquiera, y se aceptó y se une al equipo, ¿ok? Así Peter Main viene a formar parte ahora del equipo de Nintendo, siendo el director de marketing.
Okay.
Algo que no te dije es que en ese momento, ¿te acuerdas de Ron Judy, el que hacía los transportes al principio?
Sí, claro.
Bueno, él se convirtió en el director de marketing de Nintendo después de un tiempo.
Oh.
Y cuando él busca a Peter Main, Ron Judy lo manda a Europa. Lo manda a Europa porque está buscando la manera de que Nintendo entre en el mercado europeo. ¿Okay? O sea, es como que vamos a empezar a expandirnos por todos lados. Peter Main queda en Estados Unidos y al ser una imagen no de un japonés, sino de una persona que se ve pues de tu misma sociedad, de tu mismo país, es como te identificas más. Digamos que no hubo xenofobia, pero es como que ese chino japonés me gusta tanto, si este catire bello como que sí me gusta un poco más, ¿no? Uh-huh. Esa era, digamos, que la lógica del consumidor norteamericano. El tipo tenía mucho carisma y el tipo comienza a crear estrategias de marketing que empiezan a funcionar muy bien a Nintendo.
Okay.
Y es cuando Nintendo comienza, entonces, vamos para arriba y vamos a hacer plata por todos lados.
Con la NES.
Claro. Esto que te digo fue en el año 1987, en abril. Ya para Navidad de ese año, ya Nintendo estaba posicionada en el mercado. ¿Okay? Ya, digamos que habían logrado hacer un cambio significativo en la industria. ¿Te acuerdas que te dije que en el 86 han vendido 50.000 unidades?
Sí.
Para cierre del 87, habían vendido 2.3 millones de unidades.
¡Oh! ¡Wow!
Y 10 millones de cartuchos.
Pero Peter era un genio entonces.
Sí, Peter Main era muy duro. Y en 1988, completo en todo el año, vendieron 6.2 millones de consolas y 33 millones de juegos.
¡Wow!
¿Se das de cuenta cómo pasamos en 3 años de vender cualquier vaina a vender una cantidad importantísima de toda mierda, ¿no? De consolas y de videojuegos.
Increíble.
Durante este proceso de crecimiento de Nintendo, ellos comienzan entonces a tratar de subsanar todos los huecos que existían cuando Atari lanzó, salió al mercado y se fue a la mierda por toda la tergiversación de la industria y de los juegos que habíamos hablado anteriormente, de sexo y bla. Crean entonces una estrategia que tiene tres partes fundamentales. El sello de calidad. El sello de calidad es una idea de Ron Judy. ¿Estaban las panas de transporte?
Sí.
Bueno, ahora hacen aportes significativos a la empresa. Donde ellos le decían, vamos a nosotros a revisar todos los juegos que nos manden, vemos que todo está en orden, vemos que todo esté perfecto, que esté bien para la audiencia, que esté bien programado, que no tenga errores, que sea divertido. Y si luego pasa ese proceso de prueba, ¡pac!, le pegamos un sello. Que es el sello de calidad de Nintendo que tienen los cartuchos de esa época en los 90,
claro,
que era dorado. Es el sello que dice, Nintendo aprueba este juego y Nintendo te dice que este juego está de pinga.
Perfecto.
Si no lo pasabas, no vendías un coño. O sea, no, tu juego no salía, así de simple.
Evidentemente, todos los juegos que sacaba Nintendo tenían el sello de calidad.
Claro, pero no todas pasaban la prueba. O sea, los publishers hacían un desarrollo, le mandaban a Nintendo, entonces jugaba el juego, lo revisaba, gente especializada en esa parte, y les mandaban como un informe completo de qué había que cambiar y qué no gustaba, o qué estaba mal o qué no servía. Luego de que pasara todo ese proceso riguroso de validación, el juego podía publicarse oficialmente.
¿Y los publishers tenían otra manera de publicar su juego?
No.
O sea, si no pasaban por Nintendo,
se jodían.
No salían.
Allá, eso es lo que vamos. El segundo wow, pilar de la estrategia es el programa de licencia de terceros. Nintendo te permitía únicamente publicar 5 juegos por año. No importa quién fuese, no importa cuán grande o pequeño fuese, eran 5 juegos por año únicamente. Te exigía que compraras los cartuchos antes del lanzamiento, meses antes del lanzamiento.
Wow.
Y cada cartucho virgen te costaba $10.
¡Chin, chin!
Entonces, si tú quieres comprar, no sé, ibas a sacar 100.000 copias, bueno, 100.000 por 10, págame.
Wow.
Eso era tu peo. Si el juego funcionaba o no, si vendió o no, ya eso dependía de ti y de tu estrategia.
Se nos lanzaron totalmente. Se nos lanzaron.
Ellos recibían el 10% de ganancia en función a las ventas que tú tuvieses.
¡Wow!
Ganaban por todos lados. Los carajos eran unos linces con esa parte.
Total.
Ok, evidentemente, si yo planteo esta situación, nadie te diría que sí. A excepción que ya en ese momento, cuando plantean estos puntos, digamos que la industria completa era Nintendo. Y vender juegos a Nintendo era muy rentable. Entonces, como que tú quieres vender conmigo, bueno, estas son mis condiciones. No te gusta, no vendes conmigo, búscate otro, no hay otro. ¿Me entiendes?
No.
Era súper monopólica la estrategia. Y lo último, que era lo más coño de madre que hacía Nintendo, era la extensa distribución. Ellos agarraban y tú eras una tienda, que sabían que vendían Nintendo como pan caliente. O sea, tú ponías el Nintendo, weón, y se agotaban así, igual que los juegos. Y entonces tú agarras y decías, bueno, yo quiero que me manden 20.000. Ok, aquí tienes 5.000.
¿Por qué?
Quiero que me mandes de Mario, que me mandes 10.000 copias. Ok, aquí tienes 1.000. Eran así.
¿Pero por qué?
Bueno, porque de esa manera, digamos que había como una especie de chantaje hacia las tiendas. O sea, es como que tú sabes que mi producto vende bien, tú sabes que los quieres todos, pero no lo vas a tener todo.
Wow.
Y si crees un tema de traiciones, que era la parte turbia del asunto, esto, digamos, esto es ilegal desde todo punto de vista, esto no está en ningún contrato, esto no está en ninguna parte, esto era algo que estaba Vox Populi. La gente decía, si yo le compro a otra gente otra consola que no sea Nintendo y quiero vender otra cosa que no sea Nintendo, capaz el camión de Nintendo se pierde y capaz no me llega el cargamento que pedí. Dicen, no me quiero arriesgar a que eso me pase. Entonces, digamos, todas las tiendas, por miedo a perder el producto que daba tanta plata, deciden,
claro,
seguir las reglas tal como Nintendo las pone. Pero evidentemente eso los encabronaba un montón porque es como que, ajá, ¿y cómo funcionamos entonces? Funcionaban bajo el esquema que Nintendo imponía completamente. De hecho, hay una leyenda urbana de esa época, digamos era un rumor más bien, de que un distribuidor supuestamente había puesto en Nintendo $1 por debajo del precio, una tienda. Otro de la tienda vio la vaina, lo llamó a Nintendo y le dijo, mira, este pana puso la vaina más barata, y de repente el camión del siguiente mes no llegó nunca. Se perdió.
¡No!
Eso se corría entre los vendedores y entre las tiendas. Nunca nadie supo si era verdad, pero tampoco nunca nadie quería saberlo.
¿Y al que chismoseó le dieron más?
Claro, le dieron más.
¡No!
Bueno, es lo que se dice. Bien, vamos ahora con la Nintendo manía. Nintendo llegó para quedarse, esos niños tan vueltos locos. ¡Ay, papá, Nintendo, Mario! ¡Ay, qué bello todo, bello todo! Durante toda esta revolución loca de Nintendo en la industria, este revival absurdo de la nada, que fue demasiado mágico.
Fue todo gracias a Universal.
Bien, durante toda esa movida loca, hay una publicista muy exitosa llamada Gail Tilden, que trabajaba en Nintendo desde el año 83, y ella es la que crea el eslogan Now You're Playing With Power. Now You're Playing With Power, que salía en los comerciales de Nintendo cuando eres niño.
Nunca vi eso.
Bueno, eso eran los gringos.
Nintendo Entertainment System, Now You're Playing With Power.
En Venezuela era, ahora juegas con poder. No sé cómo mierda le decía.
¿Y por qué pañoleto?
No sé, también mexicano, pues, mexicano neutro, latino, bla. En 1988 crean el Nintendo Fan Club, que básicamente era un boletín mensual que se le enviaba a más de 1,000 suscriptores en Estados Unidos con información sobre lanzamientos, juegos, bla.
Claro, las revistas, ¿no?
No, no, no.
Eso todavía no sale.
No, era un boletín. Digamos que te llega el correo, ¡ay, mamá, una carta! ¡Ay, papá, ay, mira, tengo un boletín de Nintendo, qué fino!
Okay.
Aparte de eso, Nintendo había gastado un montón de plata en crear una línea para asistencia a los jugadores, donde tenían 500 operadores y recibían 150,000 llamadas semanales.
Whoa.
Nintendo Gameplay, this is Jenny, how may I help you?
Sobre cómo pasa esta parte de Zelda y qué hago con Mario y qué hago con Metroid. Dice, eran unos carajos con unas biblias gigantes explicándole a los chamos qué hacer en cada parte de cada nivel.
Wow.
¿Entiendes? Porque era una manera que entonces era como, digamos, que ser el Google de su momento.
Exacto.
Te damos una guía telefónica para que solventes el problema. Todo el mundo llamaba y era una manera de fidelizar la marca. Porque es como, coño, marico, me dan hasta el tipo que me le habla el carajito y le explica cómo salí del bosque oscuro. Weón, sabes, está de pinga. Ok, hablamos de Gail Tilden, ¿ok? Que es la que creó todo esto en el Nintendo Fan Club. En paralelo a esto, había un carajo llamado Howard Phillips, que era jefe de almacén de NOAA,
okay,
que se encargaba de probar todos los juegos que llegaban. Al principio ensamblaba los arcades con Arakawa, después entonces se encargaba de revisar los juegos que llegaban de la NES, todo el cuento. Este pana se gana la confianza de Arakawa porque el chico era muy inteligente y era muy ávido con los juegos. Sabía estudiarlos, detectar fallas del juego, cuando un juego era divertido, cuando no, etc.
Okay.
Entonces, digamos que in-house, o sea, digamos que dentro de Nintendo, era considerado experto de los videojuegos. O sea, este es como que el que más sabe. Peter Main, que está ahorita, que es el de marketing, agarra a este pana y agarra a Gail Tilden y les dice: necesito que llevemos esto a otro nivel. O sea, todo usted, o sea, lo que tú sabes y lo que tú has ido armando, soy otro nivel.
Okay.
Howard Phillips lo nombran el Game Master.
Wow.
Y entonces él comienza a ser una figura que en ese momento era más famosa que, no sé, que Madonna, que Hulk, que lo que sea en ese momento famoso en Estados Unidos. Porque los niños ven entonces a una representación de un adulto que sabe de videojuegos, que entiende sus códigos y que entiende lo que se habla, lo que ellos juegan.
Claro.
Y Rand sabía todo lo que tú le preguntaras de cualquier juego. En el año 1988 nace Nintendo Power, de la mano de Gail Tilden y Howard Phillips. Las primeras 3.4 millones de unidades se entregaron gratis. Se le enviaron a todas las personas que están inscritas en el Nintendo Fan Club.
Wow.
Ahí tienen, agarren.
Y de hecho, la gente...
Y la gente...
¡Las amo!
Y la gente incluso llegó a pagar un montón de suscripciones anuales directamente a la revista. O sea, de hecho fue la revista que en ese momento, que históricamente llegó al millón de suscriptores de manera más rápida. La revista hablaba sobre lanzamientos, trucos, juegos, tal. O sea, ¿qué hacían? Lo mismo que hacían con las llamadas y con el boletín, lo metieron en un solo universo.
Claro.
Las llamadas en algún punto continuaron, pero ya tú los juegos que más demanda tenían iban directamente a Nintendo Power. Y además reforzaba el hecho que la gente consumiera los productos de Nintendo. ¿Okay? O sea, era un win-win por todos lados y fue un mega hit. Pero absurdo.
¡Chin, chin!
Entonces, ya para 1990, NOAA había vendido 30 millones de unidades.
En ese momento solamente tenía la NES.
Sí, solo tenía la NES.
¿Hicieron todo esto con una sola consola?
Sí, y vendieron...
¡Wow!
Bueno, mentira, creo que en el 89 entra la Game Boy, pero digamos que estamos hablando ahorita fundamentalmente de la NES. La NES vende 30 millones de unidades para 1990. Nintendo tiene el 90% del mercado de videojuegos.
El monopolio.
El monopolio más cabilla de la historia. Y no solamente eso, la industria que no valía nada, cuando llegó Nintendo, ahora valía 5,000 millones de dólares. Nintendo había rescatado la industria del videojuego.
¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta!
Ahora vamos a ver qué pasa con ese porcentaje, ese 10% que estaba allí y que no está Sega metido.
Cuéntame.
Pero eso lo haremos en otro episodio.
¡No!
Ya vimos todo cómo llega Nintendo entonces a la cúspide en Estados Unidos.
Es increíble el cuento, me encantó.
Se pone mejor después, no te preocupes. En el siguiente episodio, que ya es el cierre de Nintendo, sí vamos a hablar entonces de toda la movida con la Super Nintendo, qué fue lo que pasó, un poquito de la console war con Sega, ¿ok? Para entonces ya finalizar el tema de Nintendo. Queríamos agradecerle en este episodio a Belen Monstry, o Belen Monstry, no sé cómo se pronuncia, sorry, por el cuadro ese que está ahí atrás que están viendo.
Que está bellísimo, es una ilustración súper espectacular.
Sí, de Shonen Games, que está increíble, que está Shonen Kiale ahí, todo un estilo brutal. Síganlo en su Instagram, ahí se lo dejamos en pantalla, Belen Monstry. Ahí le dan amor y se suscriben y le dan like a la foto, que tienen ilustraciones brutales. Bien, ahí dejamos abiertos los comentarios para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
Como dice Ale, y ustedes ya saben que bueno, denle ahí, que estamos ahí, que mientras humanamente posible le respondemos a todos.
Claro que sí.
Recuerden que está la campanita, denle a la campanita ahí piripiri. Ya nos explicaron por qué el tema YouTube, aparentemente YouTube es tan considerado con nosotros, que nada más le manda notificaciones a un grupo de ustedes y según cómo ustedes reaccionen, entonces le manda otro grupo y así va. Gracias, YouTube, porque acá no sabía.
Eso nos explicó Javi, el topo mágico.
El topo mágico, muchas gracias por la información, porque estamos muy cabreados y no entendemos qué pasa. Y bueno, ya entendimos que el algoritmo de YouTube es bastante hijo de puta.
¡Gracias, Javi! Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter.
También tenemos Spotify, tenemos Apple Podcasts y tenemos Google Podcasts. Si quieren escucharnos ahí, se meten y se suscriben y lo escuchan. Recuerden ir a shonengames.net. Vamos a estar siempre subiendo cositas ahí divertidas y estamos viendo la manera de armar un boletín para que se suscriban y también les llegue la notificación de YouTube. O sea, aparte de YouTube, llegue la notificación de la página cuando el video se estrene. Recuerden, pues, por favor, vayan a Patreon. Ahí vendan la casa, vendan el cuarto, no sé, weón, vendan el carro, vendan su PlayStation 3, capaz no lo usan ya y nos dan su dinero, porque bueno, porque Shonen Games le quiere comer. O sea, imagínate cómo hacemos esto. Tenemos contenido exclusivo, ahí están unos bloopers, vamos a sacar también unos challenges jugando, ahí yo con Ale y los dos, a ver qué tal, cómo quedan, cómo salen, los invitamos a que vayan y le metan plata a Shonen Games.
Ayúdenos un poquito.
Y por último, también queremos comentarles que estamos también disponibles en la plataforma Roku. Que tengan un Roku, buscan ahí Shonen Games. Y lo bajan.
Instalen nuestro canal.
Que está simpático porque le metimos los episodios de YouTube. Y aparte le metimos un montón de videos de gameplay de videojuegos. Así que está muy cool. Bueno, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.
Bye bye.
Chao.
Y en el próximo episodio.
Entonces estaba Olaf Olafsson esperando en esta CES el lanzamiento finalmente de la unión entre Nintendo y Sony para la Super Nintendo PlayStation, porque todo estaba maravillosamente bien.
Ok.
Y cuando se para Howard Lincoln a hablar, y él está esperando que mencione a Sony para el pararse.
Claro, y que sí.
Ahora sí llegamos nosotros. Ahora somos, o sea, lo que ya era obvio, lo que ya era evidente, lo que la prensa decía. Howard Lincoln dice: nuestro querido tal que nos va a ver, Philips.
¿Qué?
Y Olaf dice: marico, what the fuck, ¿qué pasó con nosotros? Y entonces ahí allí donde nació, fue el génesis del monstruo que más adelante se convertiría en la PlayStation.